Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Ortomédica Elefante y Restaurant El Naturista.
Queridos radioeditores, sean ustedes muy bienvenidos a este programa 100% dedicado al universo de la inclusión, Saliendo a Flote, en este día maravilloso, como siempre, con un poquito de nubes, pero no importa, siempre brillante, resplandeciente, nuestro programa dedicado a la inclusión de todas las áreas. Diversidad sexual, pueblos originarios, comunidad migrante, la cultura hermosa también, de la riqueza de nuestro país a través de la cultura bella, ¿cierto? De los pueblos originarios, de qué más, del adulto mayor, José, que lo hemos trabajado tanto, la mujer y muchísimo más, personas en situación de discapacidad también. Así que muy bienvenidos aquí en la región metropolitana, 102.5, Radio Universidad de Chile en Curicó, 107.3, en el Liceo Fernando Lascano. Y también Radio Inmensidad, José Rojas, en el sur de nuestro país. Y a través de www.radio.uchile.cl les enviamos un gran abrazo a todas las personas que nos están saludando en este minuto online. Chiquillos, el día de hoy vamos a conversar en extenso y feliz, porque hace un rato ya que quería tenerla en este programa, una empresa, una gran empresa, pero también una parte de esta empresa, que tiene que ver con las tiendas por departamento. Ella nos va a contar de qué se trata. La inclusión desde todas las áreas, la bien entendida inclusión, la incorporación laboral y también las políticas públicas internas de cómo cambia la cultura de este país desde el espacio laboral, también desde el espacio artístico y muchísimos otros, pero en este caso desde el espacio laboral. Le doy la bienvenida a Belén Contreras Vilches, que me dijo que la presentara con el apellido de su madre. Por supuesto, mi mamá me dice lo mismo. Sí. Si no me nombras con el apellido Carballo, me destierra. Por supuesto. Jefa de Inclusión y Comunicaciones Internas de Tiendas por Departamento de Cencosud. Belén, un placer. Muchísimas gracias por estar acá y bienvenida a nuestro programa.
Muchísimas gracias, Caro, por la invitación. Estoy feliz, igual como tú dices, de poder compartir lo que hemos venido trabajando como división hace ya más de 7 años en todo el tema de la inclusión laboral y todo lo que se ha venido, que hoy está muy en boga y que es realmente parte del corazón de cómo nosotros enfrentamos la gestión de personas dentro de nuestro país en todo lo que aplica a nuestras tiendas.
Totalmente. Y me dejaste un poco peinada hacia atrás. 7 años.
7 años.
O sea, esto no partió hoy día, no es un tema que está naciendo ni que esté en pañales. Ustedes ya llevan bastante tiempo, tienen bastante experiencia también, y creo que han sido un poco padres de esta inclusión desde el espacio laboral, en este caso, pero también cómo se modifica culturalmente, porque tenemos que partir por la educación para poder transmitir y generar cultura, y ustedes lo han hecho así. Cuéntame un poquito, Belén, el nombre gigantesco, Jefa de Inclusión y Comunicación Internas de Tienda por Departamento. Cuéntanos un poquito cómo se divide Cencosud primero.
Perfecto.
Para que después lleguemos al espacio del Tiendas por Departamento.
Perfecto. Cencosud, como compañía, está presente en 5 países en Latinoamérica, en Chile, Argentina, Perú, Colombia y Brasil, con una oficina comercial en China. Somos en total 140.000 personas trabajando para este gran holding. En Chile somos casi 60.000 personas, que se divide en distintas divisiones, valga la redundancia. Uh-huh. Supermercados, mejoramiento del hogar y la división de tiendas por departamento, que es donde yo trabajo, que tiene las marcas, todas las tiendas París, todas las tiendas Johnson y un set de marcas que se engloban en Eurofashion, que son tiendas nacionales, marcas nacionales como Umbrales, JJO, Foster y representaciones de otras marcas como American Eagle, como Legacy, Carter's, son un set de marcas que son parte de nuestra división.
¿No necesariamente son tiendas de ropa o son todas tiendas de ropa?
Todas tiendas de ropa, salvo París, por ejemplo, que también tiene líneas más duras como electrodoméstico, etcétera, pero En simple, lo que más vendemos es ropa. Somos moda, somos tendencia. Es lo que trabajamos en tiendas por departamento.
El trending topic de Sengos.
Exactamente, ahí estamos.
Estimada Belén, nos contaste un poco ya de lo que se trataba, pero ¿esta tienda por departamento solamente funciona en Santiago o también está a nivel nacional?
Tenemos presencia a nivel nacional, desde Arica hasta Punta Arenas, con tiendas principalmente en malls o también en calles, como se ve mucho en regiones donde nuestras tiendas son ícono. La gente se junta afuera de París, la gente se junta afuera de Johnson, y tenemos una cantidad de... Son 43 tiendas París, 40 tiendas Johnson, muchísimas más tiendas de Eurofashion en todas nuestras pequeñas marcas que nos acompañan. O sea, tenemos mucha presencia y somos un empleador muy importante a nivel nacional. Casi 12.000 personas trabajan en la división de tiendas por departamento.
12.000 personas no es un número menor. Y también nos contaba Belén fuera de micrófono que es muy interesante que son la empresa con mayor empleabilidad del país. Son 60.000 personas las que están empleando. Es impresionante. Belén, tiendas por departamento, inclusión, comunicación, muchísimas cosas que trabajan en conjunto. Se está hablando del tema de la inclusión hace poco tiempo de manera fuerte, porque ya está la ley de inclusión laboral, por supuesto, para personas en situación de discapacidad. Pero también por tener una visión desde un espacio internacional, la palabra inclusión prácticamente no debería existir.
Exacto.
Pero estamos avanzando como país, estamos avanzando desde el espacio cultural y es muy interesante. ¿Cómo avanzan ustedes como Sencosud en temas de inclusión? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo entienden esta palabra? ¿Y cómo comenzaron a trabajar? Uh-huh. Porque 7 años atrás que hablaras de inclusión era extraño.
Sí.
No sabías de qué estabas hablando. Y el trabajo de la inclusión es bastante grande. ¿Cómo comienzan ustedes como Sencosud a trabajar en esto?
Mira, nosotros, hablando particularmente de la división de tiendas por departamento, comenzamos desde un concepto que es la igualdad de oportunidades. Esa es la base de todo el trabajo que realizamos pensando no solo en inclusión, sino en todo lo que trabajamos desde recursos humanos. Este cargo está inserto en recursos humanos y habla desde ahí, desde decir cómo alineamos y cómo generamos una cultura donde tanto nuestros colaboradores como nuestros clientes entiendan que nosotros nos movemos por este concepto.
Yeah.
Y esta igualdad de oportunidades sumada al respeto hizo que hace 7 años empezáramos a entender que las personas en situación de discapacidad intelectual en ese momento, que fue lo que empezamos a trabajar, requerían de este espacio, requerían de poder tener un trabajo para poder independizarse, para poder vivir solo. Y ese fue el trabajo que comenzamos a hacer con Fundación Se Puede desde aquellos años. Y los chicos empezaron a trabajar en nuestras tiendas haciendo prácticas y luego pasaron a contrato. Y de ahí empezamos a ver el beneficio de ellos en su vida, en donde partían que los iban a dejar en furgón a la fundación, a que toman micro, se van solos, trabajan lejos y tienen ese nivel de independencia. Y hoy viviendo solos, hoy con sus parejas, hoy siendo parte de nuestra cultura en Johnson, en París, en Umbrale, que fueron las primeras marcas que empezamos a trabajar este proyecto.
París y Umbrale.
Exacto, y Johnson también. En estas tres distintos locales tuvieron esta experiencia. Entonces empezamos a ver en realidad lo que implicaba también para el equipo tener a una persona que pensaban que no iba a ser capaz de hacer algo y lo estaba haciendo. Y se sumó a esta cultura que vamos construyendo uno a uno del servicio, de la pasión, que es uno de nuestros valores como compañía, de la disciplina. O sea, empezamos a ver de ahí que esta igualdad de oportunidades se vive, y se vive desde esta realidad. Y esta experiencia, yo creo que ya esos 7 años empezó a nosotros a darnos cuenta que no es solo la contratación, que pasaba mucho más allá. Como decía, primero tengo que decirle al equipo que va a recibir a esta persona qué es lo que va a pasar. Sentimos que cuando hablamos de discriminación, que es un tema que con inclusión nos pega mucho, yo personalmente no creo o dudo que haya alguien que discrimine por maldad. Quizás sí, pero no creo que sea la mayoría. Creo que la gente discrimina por ignorancia.
Absolutamente de acuerdo contigo.
O sea, y eso hay que hacerse cargo nosotros, y nos hacemos cargo desde Recursos Humanos para decirte, te voy a explicar de qué estamos hablando. te voy a explicar que cuando traigo a una persona en situación de discapacidad, esto es lo que puede hacer, esto es lo que no, y esto es un set de mitos con el que hemos vivido, bloqueando sus propios desarrollos. Y con eso, la persona llega y llega como uno más, generando lo que hablábamos antes, que es tan importante para nosotros, el entendimiento de los deberes y los derechos que tenemos todos al trabajar en una empresa como Cencosud o como cualquiera.
Sabes que antes de que continúes, es ahí donde quiero hacer un alto, que es muy importante para mí. Hoy día se está hablando, de verdad está por los codos, del tema de la ley de inclusión laboral. Los empresarios también, porque he tenido la oportunidad de conversar con muchos de ellos, también están asustados. Hay una alta crítica de parte de las personas en situación de discapacidad hacia los empresarios, que yo encuentro que esa crítica no debería existir. ¿Por qué motivo? Porque no todos saben cómo trabajar este tema. Y parte de nuestra responsabilidad como persona en situación de discapacidad es educar también, no solamente exigir. Entonces, si lo miramos desde ese prisma, y tú muy bien lo mencionaste, sujeto de derecho, claro, y todo el mundo habla del sujeto de derecho. Sí. Nos respaldamos en el sujeto de derecho y exigimos desde el sujeto de derecho. Pero ¿dónde está el sujeto de deber? Entonces, antes de que yo te lo mencionara, lo mencionaste tú muy bien antes de empezar con la conversación. Entonces, el sujeto de deber es el que tiene también que educar, el que tiene que cumplir, el que también, si no cumple, se va.
Exacto.
Y muchísimas otras cosas. ¿Cómo entendieron ustedes como Cencosud este tema que de verdad, quería verles, es súper importante porque hasta el día, y va a seguir sucediendo, que tienen mucho miedo, por ejemplo, a despedir a alguien que no rinda?
Sí.
Que tienen, y pucha, es parte de la vida que eso suceda, ¿me entiendes? ¿Cómo lo trabajaron ustedes? ¿Cómo vieron ustedes este tema?
Mira, esto, todo lo que hablamos de diversidad e inclusión, nosotros siempre lo reforzamos de que es un cambio cultural. Uh-huh. Al ser un cambio cultural, es algo que se da con el tiempo. Uno no puede esperar que de un día a otro esto se entienda. Uh-huh. Por eso partimos primero llevando un poquito la conversa a otro lado. Hablábamos, o de repente nos pasa, buscamos a una persona o buscamos un cargo. Dice, ¿qué necesitas? Necesito un hombre que levante una caja. Y ahí empezamos el cambio cultural de decirle a esa persona, no, no necesitas un hombre, tú necesitas una persona que tenga la capacidad
de
levantar una caja.
Correcto.
Y cuando yo aclaro eso, de alguna manera tú dices, okay, entonces no te importa si camina por sus pies o camina con una silla de ruedas, si viene de Colombia, de China, o donde sea, o es chileno, no te importa, porque estamos poniendo foco en la capacidad.
Y que el man levanta una caja.
Exactamente. Entonces, cuando logramos hacer eso, podemos hacer las conversas siguientes de decir, no está levantando la caja, y si no la está levantando, ¿por qué es? Y empezar a explicar, es porque la instrucción no fue dada, o es hasta, obviamente, llegar al punto de no tiene finalmente la capacidad de hacer eso.
Correcto.
Es un cambio cultural, y lo repito porque estamos todos los días viviendo esta adaptación. Porque tenemos esto metido como de démosle la oportunidad, pero mira, pero el pobrecito que también se da, o el favor. Entonces, nosotros creo que hemos hecho, todavía obviamente es un proceso que estamos viviendo, pero hemos hecho cosas como este foco, como el asegurar que lo que estamos haciendo es, nosotros no tenemos cargos adicionales para inclusión. O sea, para llegar al 1% son nuestros cargos autorizados. Eso significa que como jefatura, si yo contrato a una persona en situación de discapacidad, estoy dando, ese es mi cupo. Claro. Cuando tengo un cupo, tengo un objetivo que cumplir final. Por lo tanto, requiere que esa persona rinda.
Exacto.
Es lo que estamos buscando.
Fantástico.
Y eso es como una conversa del día a día.
Todo.
Día a día. Pero ¿por qué hiciste este tratamiento especial? Nosotros tratamos siempre de decir, ¿haces esto con todos? ¿Sí o no? Si no, entonces no.
Exacto.
Obviamente, dando las claridades de lo que es una adaptación necesaria, un ajuste necesario para poder hacer la inclusión, que tiene que ver a veces con alguna adecuación de horarios o con jornadas, pero nuestra forma o nuestros empleos disponibles se ajustan bastante, dado que nuestras tiendas trabajan con jornadas diferenciadas desde ya. O sea, no hemos hecho figuras distintas cuando hablamos de contratación de discapacidad ni de cualquier tipo de inclusión ni diversidad.
Es un trabajador.
Es un trabajador. Listo. Más.
Perfecto.
Perfecto.
Y eso yo creo que es lo que más trabajamos con nuestro equipo. Gracias a Dios no tenemos temas de grandes temas de discriminación, sí tenemos grandes temas de sobreprotección.
Claro. Y eso, pero también se va trabajando.
Y se está trabajando, sí. Es un día a día, es un cambio cultural.
Belén, ustedes tienen un trabajo muy fuerte con diversidad sexual.
Sí.
Y me encantaría, por favor, que pudieras explayarte en este tema, porque es de verdad admirable. Y ojalá, claro, y todos estamos esperando que en algún minuto este tema no se converse más, pero hoy día sí se está conversando y es necesario para fortalecer el trabajo y las políticas públicas que existen. Por lo tanto, cuéntame, el trabajo de la diversidad sexual que han hecho en Tiendas Portemán. Tía, perdón, se me lengua la trabajo, José Rojas.
No es tan fácil.
No es tan fácil, necesito vacaciones. Tiendas por departamento en diversidad sexual, ¿cómo lo han trabajado?
Mira, para completar un poco la idea, nuestro trabajo de diversidad e inclusión tiene cuatro focos. Ajá. Uno es las personas en situación de discapacidad, los adultos mayores, migración fuerte y las personas de la diversidad sexual. Y todo esto viene con un eje transversal de equidad de género, que es algo que venimos trabajando también hace un rato bastante largo.
Maravilloso.
De la mano, muy aparejado con nuestros programas de sostenibilidad, que para París es Conciencia Celeste, que para Johnson es Espíritu Naranja, que son nuestros programas que engloban todo trabajo en términos de sostenibilidad. Medio ambiente, en París tenemos el ropa por ropa, tenemos distintas instancias, distintos ejes de trabajo, y dentro de esos, uno es la diversidad y la inclusión.
Perfecto.
En el foco de diversidad sexual, nosotros desde como París y Johnson somos parte de una red que es Pride Connection, que ya somos parte hace un año casi, es una red que lleva un año y medio de funcionamiento. El foco es una red de empresas que viene trabajando alineadas con la Fundación Iguales, y el foco es compartir las buenas prácticas, compartir lo que te trae un Deloitte o un Accenture de políticas de sus casas matrices en el extranjero, y lo comparte con empresas nacionales como nosotros, como empresas SB, como Entel, que están presentes en la red.
Perfecto.
Y vamos aprendiendo todos de un mundo que, como tú bien decías, es muy necesario aprender porque nadie te lo explica.
Sí.
Porque nadie te explica la diferencia entre una identidad de género y la orientación sexual, y todo se enreda y todo se mezcla cuando se conversa, y no somos capaces de poder darle el apoyo a las personas para que finalmente sean quienes son. Si tú me preguntas qué es lo que nosotros buscamos en términos de diversidad y de inclusión, es que la persona sea quien es. Y que entendemos que cuando uno hace eso, es productivo, es quien es feliz, y se mantiene en una compañía sintiendo que puede ser la persona que en su esencia es de verdad.
Eso, ¿sabes por qué te pregunto lo del tema de la diversidad sexual? Yo sé que tienen mujeres transgénero también. Uh-huh. No sé si hombres trans también tienen.
Hasta el momento solo hemos tenido casos de mujeres trans.
De mujeres trans, perfecto. Porque el trabajo con la diversidad sexual y específicamente con la comunidad trans es abrir una oportunidad en el cual hace años atrás muchos de ellos, por no existir estos espacios, uno, o caían en suicidio.
Totalmente.
O prostitución y un nivel de discriminación de, o sea, si ya existe, impresionante. Sí. Entonces, a medida que ha ido pasando el tiempo, ¿cómo ha sido este? Porque finalmente hay una política de inclusión y no discriminación dentro de la empresa.
Sí.
¿Cómo ha ido creciendo esto? Estoy hablando no solamente a nivel empresarial, sino que en el día a día con los trabajadores de las tiendas por departamento.
Mira, como tú bien dices, nosotros como Cencosud tenemos una política de diversidad e inclusión que fue lanzada en diciembre de 2016.
Ya.
¿Qué nos pasó? Yo creo que nos pasa a todos. Sin tener mucho desarrollo, nos encontramos con el caso de Alicia Inhoque, que ella es famosa, así que podemos decir con nombre y apellido.
Increíble.
Maravillosa. Nos encontramos con una Ale que nos vino a pedir ayuda, que sintió la confianza con su jefatura, que para mí es súper valioso, porque es una muestra del liderazgo que queremos hacer en la compañía, de este líder que genera ese nivel de confianza con su equipo para que se acerque a comentarle quién era de verdad, que era una persona trans, que quería vivir su transición de género dentro de la compañía o quería ver qué pasaba. En ese momento, siendo súper sincera, dijimos, no tengo idea, ¿qué hacemos? Y en este no tengo idea qué hacemos, pero sí con la convicción muy fuerte de ayudarla y de acompañarla, porque era una trabajadora muy buena que llevaba tiempo trabajando en la compañía. Yo siempre lo vi y siempre dije, esto es una oportunidad. Porque ya no es, hagamos algo para las personas trans que no existen, porque no las veo, porque no sé quiénes son. Esto era un nombre, apellido, era un ser que estaba ahí y que necesitaba el apoyo. Y ahí nos acercamos a Pride, a pedir ayuda, literal. Y el gran valor
de
Pride...
Por favor, ayúdenos para poder ayudar.
Fue exactamente así. Sí, no sé nada, no sé, tengo que solucionar esto, ¿qué hacemos? Y ahí el gran valor de la red. Y no esa red en particular, pero en general el gran valor de trabajar en red es que no hay competencia interna en esto. Siento que Pride tiene el corazón de que todos avancemos. No es que quién lo hace mejor o yo soy más inclusivo que tú, o no. Yo fui, levanté la mano, pedí ayuda y Walmart, que es mi competencia, levantó la mano, yo te ayudo, y empresas SB también, para contarnos sus experiencias anteriores con personas trans en su compañía.
Fue como un fair play.
Totalmente. Y fue como, yo hice esto, yo te lo comparto, y así nos hemos movido en Pride, de yo hice, ¿Para qué reinventar la rueda? ¿Para qué de nuevo? Sobre todo pensando en que las personas de la diversidad sexual necesitan tanto la claridad hoy. No tienen 3 años para crear una política, no tienen 3 años para saber qué hacer.
Es ya.
Es ahora. Y del caso de la Ale, el gran valor que tuvimos como compañía es que no fuimos a la casuística de ella, sino que definimos hacer un protocolo de acción que inauguramos con ella, pero que en el fondo daba el paso a paso de qué se hace desde y se gatilla desde que cualquier colaborador levanta su condición trans dentro de la empresa y qué se hace en adelante. Y ese qué se hace lo hicimos en conjunto con Iguales, lo hicimos en conjunto con Pride, de decir ya, informo, sensibilizo, explico, porque aquí yo te diría que de todos los focos de la diversidad y la inclusión, la diversidad sexual es la que tiene más peros.
Completamente de acuerdo contigo.
Cruza creencias, cruza formas de pensar. La persona, cuando se trabaja con discapacidad, hay un dejo de bondad. Me siento bueno, me siento...
Sí.
En este mundo, no. Entonces, era por eso tan relevante el tener este protocolo y el hacer estas sensibilizaciones y sí bajarlo con fuerza. Lo que hemos hecho nosotros desde nuestro liderazgo es que esto se baja con fuerza hasta llegar a un punto de yo te voy a explicar, te voy a dar el espacio, si tienes otra duda me vuelves a preguntar, pero si en un límite ya no, Cencosud no es tu lugar nomás. Y hay que ser claro en eso,
hay que estar muy alineado.
Sí.
Sabes que cuando lo mencionaste, hace mucho tiempo que no escuchaba a alguien que estuviera tan alineada conmigo, bueno, sorry que te lo diga a nivel público, pero es cierto, porque siento yo que desde todos los espacios de la diversidad, si lo queremos hablar desde ese lugar, para mí el colectivo más vulnerado es la comunidad migrante, pero el más discriminado, lejos, y maltratado,
sí,
es la diversidad sexual.
Totalmente.
Completamente de acuerdo contigo, porque políticas públicas, por lo menos nosotros, tenemos hasta acá arriba de políticas públicas, pero desde la diversidad sexual, pucha que cuesta sacar una política pública.
Sí.
Pucha que cuesta que por ejemplo, cuando ahora el mismo tema de la ley, el aborto de las tres causales por tema de mujer, ahora más encima tenemos la vulneración de derechos de la objeción de conciencia. ¿Me entiende? Que es una vulneración de derechos más hacia la mujer, la objeción de conciencia.
Así es.
Y desde la diversidad sexual, ¿cuánto más van a tener que estresarse y gritar en el Congreso por atravesar creencias en relación a la ley de identidad de género? ¿Hasta cuándo?
Sí.
Entonces, cuando ustedes lo toman como una bandera de lucha, es ¡ey! Tenemos a alguien que nos está apoyando. Así es como lo veo yo.
Sí, y en el fondo nosotros con la política y nosotros aquí hablando desde Cencosud, que eso aplica para todas nuestras marcas, lo que buscamos y lo que se declara es eso, es que se va a respetar la identidad de género, y la identidad de género se respeta desde una cosa que es básica, simple, como el baño. ¿A qué baño va? Va al baño que le corresponde a su identidad de género.
Por supuesto que sí.
Y eso es. Y al final, el proceso que vivimos con esto, armando el protocolo, sensibilizando, fue que todo el mundo te decía, ya, pero ¿cómo? Y, pero, para, piénsalo bien. ¿Dónde te molesta? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tema? Tratando de, claro, ¿dónde hay que encontrar el dolor? ¿Dónde está? Y cuando lo empezamos a conversar con calma y todo, siempre llegamos al punto de que esto es un bloqueo mental. No hay una razón real para que la persona no vaya al baño que le corresponde por su identidad de género.
Eso ha sido un gran tema, sobre todo en los colegios también.
Exacto.
Por eso lo destaco. Es muy importante el trabajo que están realizando. Nuevamente, esas personas que están trabajando en las tiendas por departamento, que ven a una persona transgénero, que saben que están apoyando la diversidad sexual, va a llevar esa idea, va a llevar ese espacio a la casa, lo va a conversar con su marido, lo va a conversar con su mujer, lo va a conversar con sus hijos.
Totalmente.
Y se crea cultura.
Sí.
Es la obligación de la cultura transmitir, educar, todo. O sea, si tenemos ese espacio, tomar la pelota y generar esta cultura maravillosa. Belén, ¿te parece que vamos a un corte comercial y continuamos?
Vamos.
Porque nos queda la mitad del programa todavía y tenemos harto que conversar.
Sí, pasó muy rápido.
Te cuento que antes de eso, sí, de irnos, tenemos que agradecer al naturista José Rojas. ¿Has ido al naturista?
Sí.
¡Qué cosa más rica el naturista!
Es muy rico.
Es que te mueres los jugos prensados en frío del naturista, de betarraga con cale, manzana, jengibre, es increíbles. Exquisito. Los porotos granados. José Rojas, que le encanta, sobre todo el pastel de choclo. Le encanta el pastel de choclo y se ríe. Pastel de choclo, porotos granados, quinoto de verduras y muchísimas otras cosas más pueden encontrar en el naturista en sus tres direcciones: Rosario Norte, Huérfanos y Moneda, el clásico de Moneda, que partió, por cierto, en 1927. Así que vamos y volvemos a la 102.5 Radio Universidad de Chile. Y regresamos en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Nos pillaron conversando con Belén. Sí. Y agradeciendo nuevamente al naturista. Pero ya saben, ya les conté esa delicia de jugos maravillosos que tienen. No solamente jugos, porque pueden ir a tomarlos también. Y esto partió por jugos, por Belén.
Así
porque
es.
Ellos en 1927 partieron con una sucursal en el Paseo Ahumada. Y que a estos jugos naturales les llamaban el lubricante humano.
Mira.
Y luego de los jugos y dedicarse muchos años a vender jugos naturales, pusieron su primer restaurante dedicado con esta comida maravillosa. Que tortillas de verduras, ensalada, unos sándwiches increíbles y también tienen dulces. Unas cositas dulcecitas por ahí para la once.
Exquisito.
Y bastante rico.
Así es.
Porque es el naturista. Belén, fuera de micrófono me comentabas algo. Bueno, a ver, vamos a retroceder un poquito, porque te quería preguntar por el trabajo que realizan con el adulto mayor, que hoy día, ¿qué edad tienes tú, perdón?
32.
¿Tus padres son ya del parte del segmento del adulto
mayor?
Están
a un paso.
A un paso.
A un paso.
Mis padres ya lo son. Entonces yo creo que tanto tus padres como los míos, la pregunta del millón es, ¿y si pierdo mi trabajo? ¿O qué va a pasar con nosotros luego de los 60 años, etcétera, etcétera, etcétera? Sin embargo, ustedes también realizan un gran trabajo de adulto mayor, y me dijiste, los chiquillos que están ahí en el portal Ñuñoa. Cuéntame un poco de ello. Tienen un nivel de responsabilidad tremendo, porque el adulto mayor es... He tenido muy buenas experiencias con ellos. Y tienen más allá de una responsabilidad muy grande, el compromiso que tienen es tremendo, por lo menos como yo lo he visto. Cuéntame un poquito el trabajo que realizan ustedes como tiendas por departamento con el adulto mayor.
Nosotros, en nuestras tiendas principalmente, tenemos el beneficio de que hay distintos cargos y que todos se enfocan a uno de nuestra base, que es el servicio. Uh-huh. El servicio y la entrega y la cercanía con lo que son nuestros clientes y también nuestros colaboradores. En eso, y hace ya hartos años también, identificamos el valor de la experiencia que tienen las personas que mal mirado o mal dicho, se empieza a hablar de la tercera edad como algo malo, como que llegaste al final, y en el fondo no tiene, está lejos de ser esa la realidad. Y la experiencia que hemos tenido, que no es tan complejo en realidad, porque es solo sacar de nuevo un paradigma, sacarte este bloqueo mental de decir como, bueno, una persona de 55 años, 60 años, de para arriba. Tenemos personas de 70 años trabajando con nosotros.
¿70 años?
Y trabajando felices por su propio gusto, en el fondo. Que lo que hacen es... Nosotros lo definimos como que somos la mezcla entre la innovación y la experiencia. en donde esta experiencia te permite atender mejor a la gente. Tienen unos niveles, como tú decías, de responsabilidad, de puntualidad, de compromiso, que no se ve en todas las generaciones más jóvenes. O sea, hoy día tenemos ahí una mezcla entre millennials, gente ya más adulta mayor, de todo, distintas generaciones que confluyen en nuestras tiendas y que lo vemos nosotros como el valor de la innovación que cada uno puede sumar a este sistema, a esta atención, a esta experiencia que se vive en cada una de nuestras tiendas.
Y es una excelencia la calidad del servicio.
Completamente.
¿Qué es lo más importante?
Tenemos muchísimos comentarios de nuestros clientes, de lo bien que nos atienden, de lo amables que son, de lo cercanos que son, y también de cómo ellos enseñan, tienen como una característica de querer enseñar y de enseñarle a los nuevos y de enseñarle a los más chicos.
Por supuesto.
Y ahí vamos generando un valor desde cómo somos, desde cada uno aportando desde su diferencia, aportando desde lo donde viene.
Nuevamente la cultura se traspasa.
Completamente.
Y ellos se encargan de hacerlo generación en generación.
Y eso yo diría que lo vivimos en todo. Cuando hablamos de diversidad, nos hemos encargado de explicarle. Tiende a pensar que es como grupos minoritarios cuando tú dices diversidad e inclusión, grupos minoritarios. Y nosotros decimos, no, cada uno suma la diversidad con su historia. ¿De dónde viene? Nuestras historias son distintas y juntas hacemos un mundo más diverso. Te cuento de mi vida y tú me cuentas de la tuya.
Belén, si sumamos la minoría de Chile completo.
Exacto. Sí, y es parte de
millones,
eso. Yo sí. Te diría que entendamos que cada cual, claro, suma la diversidad. Y en eso el trabajo con adultos mayores hemos tenido muy buenas experiencias, uh-huh, mucho compromiso, se mantienen muchísimo en sus puestos de trabajo y son muy felices. Creo que agradecen mucho las oportunidades, uh-huh, que se abran las puertas, y es algo que nos pasa con todo lo que trabajamos de diversidad e inclusión.
Uh-huh. Belén, al principio del programa conversaste de independiente de dónde venga la persona, de aquí, de, uh-huh, allá, de China. Ustedes también tienen un fuerte trabajo con la comunidad migrante.
Sí.
Cuéntanos de ello también.
Comenzamos el año pasado a clarificar, a empezar a trabajar con migrantes, y eso significó primero entender bien qué era lo que podíamos y qué era lo que no podíamos hacer en términos de visa.
Yeah.
En este caso, cuando hablamos de migración, la única claridad que hacemos con las tiendas son las visas. No hay diferencia aquí, de nuevo, buscamos una capacidad. Necesito una persona que haga lo que quiero que haga en ese cargo. Entonces, definimos entender claramente cuál era el proceso, dónde y hasta dónde podíamos de nuevo educar a nuestra gente, a nuestros jefes de persona, a nuestros jefes administrativos en tiendas, para que supieran, si llega una persona con cierta documentación, cuál es la que puede y la que no puede hacer. Y aquí,
perfecto,
lo que más encontramos, y que es un tema que para mi gusto mina mucho el desarrollo de la migración en Chile para empresas grandes, es que nosotros como empleador no podemos contratar con permisos de trabajo, dado el RUT provisorio, por nuestro pagador de leyes sociales. Entonces, y eso lo entendimos, lo aclaramos y de alguna manera transparentamos tanto con nuestros colaboradores como con nuestros futuros colaboradores que quisiesen trabajar con nosotros, qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer. De ahí en adelante, todos son bienvenidos. Hicimos un piloto el año pasado para trabajar con comunidades haitianas en nuestras tiendas de París Quilicura y Johnson Plaza Alameda, que fue muy exitoso. El gerente de Johnson Plaza Alameda amó la experiencia, la recomienda, y desde ahí viene. Creo que lo que hemos trabajado ha sido el concepto de las pequeñas victorias. Vamos de a poco. Y la gente, cuando ya tiene la experiencia, la traspasa y lo recomienda.
Totalmente.
Al resto de sus pares gerentes de tienda, y de ahí vamos tomando las decisiones. Pero aquí todo pasa por educación, por explicarle a la gente qué es lo que puede y lo que no puede hacer.
Hablando de educación, recién lo mencionaste, que hay cosas que ellos tienen que cumplir, por supuesto. Entonces, cuéntame, para repetir un poquito, porque a lo mejor hay personas de la comunidad migrante que ya te están escuchando, ¿cuáles son las cosas que ellos deberían tener para poder postular efectivamente, uh-huh, a estos cargos?
Nosotros solo lo que requerimos es que tengan, uh-huh, el RUT. No una residencia definitiva, sino con la visa temporal, pero con su RUT, uh-huh, ya puede ser parte de cualquier proceso de selección en tiendas por departamento.
Genial.
Sí. O sea, quedó muy claro para que los amigos de la comunidad migrante que hoy día te están escuchando.
Totalmente.
Estén muy claros con eso. Me alegro muchísimo.
Sí.
Belén, vamos a dar un giro, porque cuando estábamos en comerciales me contaste algo muy interesante, que más allá de la inclusión tiene que ver con la innovación social. Reciclaje y muchísimas otras cosas más. También me hablaste de algo sustentable, sostenible.
Sí.
Entonces, cuéntame de aquello, porque la innovación social es maravillosa y es necesario que todos aportemos en este trabajo. Y es lo que se viene ahora, el trabajo de innovación social totalmente.
Como te contaba antes, todas nuestras acciones ligadas a la sostenibilidad, tanto a nivel de medio ambiente, impactos medioambientales de nuestras tiendas, como lo que hacemos con comunidades, y desde ahí tiene que ver el trabajo de voluntariado, el trabajo de diversidad e inclusión, están englobados en nuestros programas de sostenibilidad.
¿Están trabajando todos juntos?
Exacto. Ya. Esto está todo dentro de un mismo objetivo. Todo tiene sus metas y viene trabajándose hace ya un rato más o menos largo. París, por ejemplo, una de las cosas más potentes que lanzamos el año pasado en diciembre es el sin bolsas, por favor. Ninguna de nuestras tiendas tiene bolsas plásticas. Estamos empoderando y tomamos una decisión comercial finalmente de declararle a la gente, vaya a nuestras tiendas y si quiere se lleva el chaleco en la mano, pero sin bolsas de plástico. No hay bolsas de plástico en ninguna de nuestras tiendas de París. Y así hemos trabajado el ropa por ropa, por ejemplo, que es una campaña donde se invita a la gente a llevar su ropa que ya no usa, que ya no quiere, a las tiendas, las deja ahí, se lleva un descuento para comprar en nuestras tiendas y todo lo que se recauda acá se manda a una de las más grandes compañías recicladoras que revisa las cosas que están buenas y las dona y lo otro se reutiliza y se hace otro tipo de cosas.
Mujer, pero qué maravilla. A ver, cuenta. A ver. De nuevo. La persona va a donar cualquier ropa.
Cualquier ropa.
Cualquier ropa.
Cualquier cosa. Sí. Se acerca a una tienda a París.
A una tienda a París.
A una tienda a París y va y cuando tenemos la campaña, que ya se hace masivo, hay unos cajones gigantes donde la persona va, deja su reciclaje, su ropa y se lleva inmediatamente un descuento para comprar en la tienda. Y con todo eso que hacemos, somos los principales recicladores de Latinoamérica.
Qué
aportando
maravilla
en esto. La esencia de París y de Johnson también trabajando en esto viene de medir nuestros impactos, de ver cómo hacemos para que lo que hacemos día a día no genere impactos ni de huellas de carbono, ni de
la huellita.
Claro, y hemos trabajado así y hemos trabajado también concientizando a nuestros colaboradores en estos temas. Hicimos en marzo una semana de conciencia celeste y espíritu naranja que nos permitió día a día darles un lineamiento de cuando hablamos de medio ambiente hacemos esto. Hicimos un concurso para disminuir tus impactos en el medio ambiente y la gente se motivó y sacaba, en vez de ir en auto fue en micro y sacaba fotos mostrándonos que lo estaba haciendo. Y lo mismo hicimos con diversidad e inclusión. Hicimos una intervención dentro de nuestra ya administración central donde los llamamos a decir si ustedes se comprometen a con la diversidad y la inclusión, con hacer equipos más diversos, con potenciar la innovación, que lo declararan muy Golden Gloves, viniendo con algo blanco arriba, camisa, polera, chaleco, lo que fuera. Terminamos con los pisos todos de blanco.
No te puedo creer.
Toda la administración central de blanco y a quienes fueron de blanco, que terminó siendo casi todos, les pasamos este lanyard que estábamos hablando, que finalmente es una declaración. Es una declaración de decir que somos aliados por la diversidad y la inclusión y que no se nos puede olvidar, porque este es un día a día. Y día a día llamamos a nuestra gente a levantar la mano cuando ve alguna situación que es una discriminación o que está mal tomado y que vamos a ir aprendiendo. Desde este de no es maldad, es ignorancia. Vamos a explicar bien lo que pasa. Y eso nos pasa con migración, que resulta ser súper simple al final entenderlo, pero está con un sesgo. Eso nos pasa con discapacidad y eso nos pasa muchísimo con diversidad sexual, que es lo que más hemos ido trabajando para formar y entender estos cuatro mundillos entre la identidad de género, la expresión, el sexo biológico y la orientación sexual, explicándole a la gente que no complete la oración. Yo siempre digo, no la complete porque no implica nada y es parte de primero entender.
Es importante también destacar que cuando hablamos de diversidad sexual también hablamos de heterosexuales.
Exactamente, exactamente.
Entonces, todos los seres humanos
somos parte de esa diversidad.
Somos parte de la diversidad sexual.
Exacto. Estamos en un camino formativo.
Totalmente. Me encantó el tema del reciclaje y quería preguntarte algo que en realidad no te había preguntado porque pasó entre medio de la conversación, estaba muy atenta escuchándote. París, me hablaste de conciencia celeste,
sí,
y Johnson
espíritu
de
espíritu naranja.
Espíritu naranja. ¿De qué se trata?
Estos son nuestros programas que alinean nuestros objetivos de sostenibilidad.
Ya. Yeah.
Que en el fondo, hablando de conciencia celeste, por ejemplo, tiene cuatro pilares donde hablamos de medio ambiente y tenemos ciertas metas y acciones a cumplir.
En medio ambiente.
En medio ambiente.
Ya. Yeah.
En comunidad, ciertas metas y acciones a cumplir. Y así. En estos cuatro pilares alinean nuestras acciones y tiene metas a cumplir al 2020, tiene metas. Y desde ahí es que la meta de inclusión se definió en un 1,5% de la dotación hace 4 años, que la definimos así, a cumplir al 2019. Hoy somos un poquito más, fuimos más allá, queremos llegar al 2. Y queremos llegar al 2 porque sentimos que, de nuevo, no lo hacemos por nuestra, por una ley, lo hacemos porque sentimos que vale la pena. Y es, y finalmente todo este programa de sostenibilidad lo que buscan es, hagamos esto para llevar al París al futuro, entendiendo que si no somos responsables de lo que hacemos día a día con estos ejes, va a llegar un punto en que ni París, ni Johnson, ni ninguna marca va a seguir existiendo porque destruimos todo lo que hay alrededor. Entonces, si no somos conscientes de eso, y desde ahí viene este conciencia celeste del celestito de París que nos acompaña siempre, es a ir alineando cada uno de nuestros pasos en eso.
O sea que Johnson y París están alineados. Me da la sensación de que están muy en línea también, voy a repetir la palabra, con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.
Vienen desde ahí.
Sí, vienen desde ahí, sí, por supuesto. Sí.
Desde ahí trabajamos género, desde ahí trabajamos trabajo decente cuando hablamos de discapacidad o de toda la diversidad. Desde ahí nos alineamos muchísimo y París, en particular en este tema, ha sido bastante destacados. Hemos sido primer lugar 2 años consecutivos del ranking de Prumana de sostenibilidad y seguimos trabajando porque sentimos que desde ahí nos tenemos que construir como marcas el valor que buscamos también entregarle a nuestros clientes y de ahí viene la preferencia hacia la marca finalmente.
Totalmente. Belén, si tú pudieras dar dos recomendaciones. Primero, lo que tiene que ver con el compromiso y el miedo, ¿cierto?, que existe todavía a la contratación de cualquiera de los grupos de los cuales hablamos. Eso es lo primero. Y lo segundo, que más allá de las políticas públicas que existan, más allá de las luchas sociales que también han existido, pero específicamente en el tema de discapacidad, me gustaría que enfatizaras un poco la experiencia que has tenido, pero también en el sujeto de deber. Para mí es importante, ¿por qué? Porque estamos en un país tan asistencialista todavía.
Totalmente.
Tan asistencialista. Y que no solamente es en la sociedad civil en general, sino que en las personas en situación de discapacidad todavía existe.
Sí.
Y mucho el asistencialismo. ¿Cuál sería tu recomendación, primero, hacia las personas que van a contratar? Y segundo, en este sujeto de deber. ¿Cuáles serían tú que ya has tenido harta experiencia con esto?
A ver, primero hablando de los miedos a cualquier tipo de contratación, yo creo que mi recomendación es a estudiarlo bien, a destruir los sesgos inconscientes. Creo que el concepto de sesgo inconsciente es el que bloquea todo desarrollo. Primero, tener conciencia, tanto empleador como posible empleado, de que existe este bloqueo, que no. Y la parte inconsciente es clave porque es lo que realmente, cuando me decís sí o no, ese no viene de algo que no tiene lógica, que no es objetivo, que no está aprobado. O sea, partir por destruirlos, identificar qué sesgos tengo, tanto empleador como empleado, porque también
personal y colectivo.
Claro, exacto. En general, primero es eso, para de verdad, como decía, ¿dónde está el no? ¿Por qué? Ir uno más allá. Si soy la persona que tiene que contratar, asegurarse de hacer esas conversaciones con los líderes, de explicarle, voy a traer esto. Y eso es, voy a traer un hombre, no es que quiera una mujer.
es lo mismo cuando hablamos de género. Esto es sesgos inconscientes. Entonces, primero identificar eso y te va, en mi experiencia uno se va dando cuenta que realmente no existe esa crisis, no existe en realidad, que esto te tiene que destruir y que lo vamos destruyendo explicándole a la gente. Eso es por un lado. Y por el lado del sujeto de deber y sujeto de derecho en discapacidad, para mí creo que es la base para que esto sea una real experiencia inclusiva. Si no se toma así, va a ser un paseíto de 3 meses de esta persona donde la dejan ahí, nadie se preocupa, no se desarrolla, no crece el mismo equipo de esa experiencia. Entonces, si vamos a hacer un paseo, hagamos un voluntariado, llevemos a los niños que conozcan la tienda, es otra cosa. Pero si vamos a emplear a la gente, tiene que tener clarísimo cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos, y hacerlos valer. Si no, nos vamos a seguir dando vuelta en un mundo asistencial. Y ese mundo asistencial no tiene crecimiento y no tiene ningún desarrollo ni a mediano y largo plazo.
No tiene crecimiento y no lo necesitamos más.
Exactamente.
También es muy importante el trabajo comunicacional y cómo se comunica, cómo te comunicas con el otro, el tema del lenguaje.
Total.
Es muy importante.
Totalmente.
Muy importante. El lenguaje, sí. Creámoslo o no y querámoslo o no, es cierto que construye realidades.
Y esa es una frase de mi jefe. Así que efectivamente es así. Y es un poco la razón de mi título gigante, es inclusión y comunicaciones internas, por eso. Porque entendemos que este cambio cultural se hace comunicacionalmente también. Exacto. Y es tan importante que estemos alineados. Y es parte, como tú, de la comunicación inclusiva, es parte de la formación que estamos haciendo también.
Brillante. Belén, nada más que agradecerte la presencia.
Por el espacio.
Feliz. Recordamos que Belén Contreras, jefa de inclusión y comunicaciones internas de tiendas por departamento en Cencosud. Lugar que, o sea, más que las tiendas por departamento, uy, que se me lengua la traba, José, con el tienda por departamento. Cencosud emplea más de 60.000 personas, impresionante, y también todo lo que han hecho en tiendas por departamento, gigantesco. El inclusión y comunicación y todo el trabajo de diversidad, fantástico, los felicito, de verdad, a ti y a todo tu equipo. ¿Cuántas personas conforman tu equipo aquí?
Nosotros en este equipo somos 4 personas.
¿Ya?
Y el equipo de recursos humanos, que es el motor de todo esto, alineado con capacitación, alineado con desarrollo organizacional, somos ni tan grande, te diría, somos 20 personas que trabajamos entre business partner, entre control de gestión, capacitación.
Todo.
Somos un equipo que trabaja muy en equipo,
sí,
y que requiere trabajar en equipo para poder hacer permear esta cultura diversa e inclusiva a 12.000 personas que trabajan y que son parte de nuestra familia.
Es muy lindo el trabajo en equipo, nada que hacer.
Totalmente.
Un gran abrazo a tu equipo.
Muchas gracias.
Por favor, gracias por estar acá. Qué bueno que viniste. De verdad.
Feliz.
Qué rico que pudimos concretar nuestra reunión. Así que eso, muchas gracias. Y los voy a dejar a todos entonces con el tema que eligió Belén para terminar específicamente el programa de hoy, con Juan Luis Guerra. Un abrazo a todos. Que tengan una muy buena semana. Chao, chao.
Besos en mi chaleco, nada me cubre la piel, punto y seguido. ¿Cómo ves? Solo pienso en ti yo. No me interesa la perestroika, ni el baloncesto, ni la River. Tu sufrimiento a plazo fijo llevo en el pecho, mujer. Quiéreme otra vez, llénate de mí. Vida tengo yo, solo junto a ti, mamá. Thank you.
sufrir coma. Es la segunda carta que escribo y no recibo nada de ti. Ya no me importa si algo en el barrio.
Radio Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Ortomédica Alifante y Restaurant El Naturista.